¿Alguien quiere preguntar o comentar?
Sí.
Sí, sí, claro.
Dime, ¿en qué línea del tiempo están los tres días de tu vida?
¿Tres días de cuáles? ¿Del éxodo o de...?
De pues que van a mí, o sea, yo del futuro.
¿De los cuales?
Sí.
¿Tienes algún...?
Son en los sellos.
¿En qué sello? Sí, ya se entendí. Ok. Bueno, es un poquito más complicado de eso. A ver, bien, váyanse a es Apocalipsis 8. Les voy a dar unos tips para que puedan interpretar las plagas del Apocalipsis, ¿ok?
Se agradece.
Bueno, me das dos minutos. ¿Cuál es la idea de las plagas? Para empezar.
Para arrepentimiento, generar arrepentimiento, ¿no?
Exactamente.
¿Qué dijiste?
Generar arrepentimiento. Ok, acuérdense, las plagas del Apocalipsis tienen por objeto, háganme cuenta que es cachetear a un borracho, ¿sí me explico? Te estoy dando la última oportunidad.
Okay.
Miren, ya ven que ahora tuvimos el eclipse, ya la gente decía, ya se va a acabar el mundo, ¿no? Vamos a pensar que se acababa el mundo, ya, corte de caja ahora. ¿De qué habla la Biblia?
Exilio y regreso,
¿ok? La Biblia habla de ese es el tema de la Biblia, ¿ok? Te exilio, pero te doy la oportunidad de regresar. Por eso es que morimos, ¿sí se entiende? Porque necesitamos ser despojados de esta carne podrida. ¿Sí? Imagínense que se les antojara una cuba en la eternidad. ¿Cierto? Entonces, ok, te doy la oportunidad de regresar. Para que regreses, para que yo te abra la puerta, yo estoy dispuesto a pagar tu deuda. Porque te corrí debiéndome. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Que yo pago y te abro la puerta. Piensen en esta idea de que cuando Cristo muere, el velo, dentro del templo había un velo que te permitía el acceso al lugar, a la presencia de Dios, y al lugar santísimo. Se rasga el velo. Ah, puedes pasar, estoy abriendo la puerta. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, Dios tiene esta idea de que, oye, te doy la oportunidad de regresar. Si tú no quieres regresar, como presupuesto del amor es la libertad, también te puedes quedar afuera. Afuera no te quieres quedar, afuera es feo. ¿Ok? Y la Biblia tiene muchas formas de representar la parte de afuera. Piensa en el desierto. ¿Ok? Piensen en el mar en tempestad. ¿Ok? Entonces, ¿te quieres quedar afuera? Pues no, no es lo que quieres, tu hermano. Si quieres, te puedes quedar. ¿Ok? Pero como yo tengo estas ganas de que tú pases la eternidad conmigo, antes de hacer un corte de caja, te doy la última oportunidad y traigo una cantidad de cosas con el propósito doble. Número uno, de juzgar cada... todas las cosas en las que tú falsamente crees, tú crees en tus recursos, también te los daño, ¿sí me explico? Entonces, a ver, tú confías en todo lo que estás sacando al mar, te daño el mar, Apocalipsis 8. Tú confías en tus aguas, te daño las aguas dulces. Tú confías en el sol, lo necesitas para generar energía, para la fotosíntesis, para la vida, te lo daño. ¿Ok? Y por el otro lado te llevo al arrepentimiento y te doy un tiempo para que tú reacciones, ¿sí se entiende? ¿Qué pasa si se hubiera acabado el mundo? Oye, Dios, pues hubieras dado la última chance, ¿sí me explico? Porque, pues digo, amanecimos el 8 de abril a la 1 de la tarde, pues es para el infierno y es para el cielo. Y el que la cachó, la cachó. ¿Sí se entiende?
En ese sentido, ¿qué tendrían lo de las siete trompetas? Porque ahí lo menciona también, ¿no?
Ajá. Ahorita se los explico. Entonces, miren, el Apocalipsis les va a pasar la misma escena vista desde esos ángulos. ¿Ok? Estas plagas las va a representar Dios a través de siete sellos, siete trompetas y siete copas. ¿Ok? No es que se vayan, ¿cómo les diré? Ya acabamos con estas, muchachos, y ahora vamos con estas. Es misma escena, aunque sí va increciendo. ¿Ok? Entonces, número uno, cuando ustedes vean las plagas, no piensen, ¡ay, es que Dios es mala! ¡Ay, Dios es castigador! No, te estoy dando la última oportunidad. Y estás tan grave, mi cuate, que para que la cuña pudiese tiene que ser del mismo palo. ¿Sí me explico? O sea, tú necesitas de este vuelo, lo que te voy a tener que aventar es de este. Te estoy haciendo un favor. Miren, las cosas que Dios permite en nuestra vida para que nos arrepintamos a la luz de la eternidad son pecata minuta. Imagínense tener una vida perfecta. Nunca te enfermaste, siempre tuviste lana, tu familia más o menos ahí la fue llevando, no tuviste mayores broncas. Te mueres, te vas al infierno. Te salió buena la... ¿Sí me explico? Entonces, miren, las cosas malas que nos van sucediendo en la vida, ¿cómo les diré? Tienen esta idea de que alcemos los ojos al cielo. Entonces, hay veces en donde, oye, me pasó esta desgracia, qué horror. A la luz de la eternidad, quién sabe, porque igual hubieras desperdiciado tu vida. Y acuérdense, es peor desperdiciar la vida que perderla. Y nada más tenemos una, nada más hay una. Claro, vivimos en un mundo que todo el tiempo nos está invitando a pon tus ojos en el hoy, en el ahora y en lo que hay. Y tenemos por el otro lado un Dios que está diciendo, alza los ojos, alza los ojos, alza los ojos. Ese es el mensaje que le escribe Pablo a la iglesia de Colosas. Entonces, pongan sus ojos en las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Sí, no, Dios, pero es que yo tengo estas cosas, ¿sí? Me explico que me atraen. Pues sí, mi cuate. ¿Cómo las contrarrestas? Con la fe. Sí, sí, sí se entiende. Porque entonces, cuando ustedes vean plagas, no piensen, ¡ah, esto está espantoso! Sí está horrible. O sea, definitivamente no es algo agradable. Ok, dentro de las... Entonces tienen los sellos, ahí te va contando la historia y acaba en la consumación. O sea, en el regreso de Dios, ya se enrolla el cielo, aparece Dios y... Luego tienen las, ¿cómo se llaman? Las trompetas y luego tienen las copas. Ok, es misma idea, aunque sí va increciendo. Que lo que está preguntando Claudia, ¿qué onda con la oscuridad? Es natural que en un libro como el Apocalipsis, que te va a hablar de desorden, de caos, tengas este tema de la oscuridad. Entonces, en el capítulo 8 te habla de que se daña la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. ¿Ok? Entonces, ¿qué te genera eso? Eso te genera un caos ecológico brutal. Sí, es natural. Entonces, ¿cómo va a ser la vida? Va a ser subsistir. Que desgraciadamente ya hay lugares hoy en el mundo en donde así es la vida. Piensa en Gaza, piensa en Ucrania. ¿Sí me explico? O sea, ¿dónde obtengo comida? ¿Dónde voy al baño? O sea, si me enfermo, ¿a qué hospital voy? Lo acaban de bombardear. ¿Ok? En las copas ya tienen desmayo total. ¿Ok? Se hiere por completo al sol, a la luna y a las estrellas. ¿Por qué? Porque esto va increciendo. A ver, miren, se los leo en el... ¿Dónde estoy? Es el 8:12. Ok, y ahorita les explico la razón también teológica de esto. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ok, entonces ya tenemos ahí ese daño. Ok, váyanse... que es ¿dónde están las copas? El 16.
¿Ocho? Sí, 16.
Okay. ¿Ahí están 16?
Sí.
Okay, les leo el 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, pues tienen otro daño sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces ya fíjense de asolearse. ¿Ok? Me voy al versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Ok. Entonces, porque es, y aquí, ahí les va. Entonces, primer tip, esto es, las plagas tienen por objeto el arrepentimiento. Segundo tip, las plagas son mundiales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este tipo de plagas ya las vivimos en dónde, en dónde ya se vivieron estas, por ejemplo, las tinieblas.
¿En Egipto?
En Egipto, exactamente. Porque los egipcios adoraban a quién. A Ra, exactamente, al sol. Ok, en la cosmovisión de los antiguos, ¿se acuerdan? El sol tiene un recorrido. Para los mismos israelitas, ellos tienen la misma cosmovisión, el sol tiene un recorrido. Ok, en la cosmovisión egipcia, el sol tiene su recorrido. Y hagan de cuenta que ellos ven una tierra plana, un techo, eso es igual que los israelitas, pero el sol hace un recorrido circular, ¿sí se entiende? Y entonces pasa por abajo del mundo, por un reino de ¿qué? De tinieblas. Ok, el rey de las tinieblas egipcio se llama Apófisis. Y entonces el sol hace su recorrido, baja a las tinieblas, lucha contra Apófisis y cada mañana vuelve a salir, que te implica que el sol hizo ¿qué?
Venció.
Los romanos van a adoptar, porque los romanos se tragan cualquier cantidad de dioses, ellos van. Por eso tienen el sol invictus. Por eso ellos celebran el 24 de diciembre, que es el día del solsticio, porque es el día que más grande se ve el sol. Entonces, oye, pues Dios tuvo que haber nacido. Es algo pagano, ¿sí me explicó? Entonces, miren, Cristo no nació en Navidad. Espero que nadie. Santa Claus no existe y Cristo no nació en Navidad. Esto no ok. ¿Cuál es el propósito de Dios en Egipto cuando, ¿qué creen? No salió el sol. Entonces, ¿cuál sol invictus? Y no volvió a salir, y no volvió a salir. ¿Qué está haciendo Jehová? Está golpeando el pecho y está diciendo, ¿quién es Dios? ¿Quién es su papá? Ajá. Es lucha de dioses, ¿ok? Por eso el Éxodo dice que Dios juzgó a los dioses de Egipto. ¿Ok? Se puso sobre ellos. Lo cual es un aliciente para todos los que salieron, porque salí con el bueno. ¿Sí se entiende? Abro el mar, que para mí es el abismo, y me hace cruzar el abismo, y ahí me lleva un monte. Y ahí me lleva algo más elevado. ¿Okay? Bueno, pero no hago tantos paréntesis. Ok, cuando ustedes lean las plagas que se parecen a Egipto, ok, en aquel entonces fueron localizadas, aquí son mundiales. Realmente, la única localizada que tendrían de las iguales a Egipto es esta de las tinieblas. Porque te dice que el reino de la bestia se cubrió de tinieblas. Segunda de Tesalonicenses dice que la bestia va a gobernar desde Jerusalén. La pregunta aquí a Juan sería, oye Juan, pues es que hubiera sido más específico, ¿por qué no me dijiste en cuánto tiempo duran estas tinieblas, ni geográficamente qué lugar abarcan? ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas, si el diablo está gobernando sobre todo el mundo, pues quiere decir que todo el mundo en algún punto está a oscuras. ¿Sí, sí se entiende? No es lo que te da a entender el pasaje, nada más te dice que el reino de las tinieblas. Pasa a ver, en el caso del Éxodo, ¿se acuerdan que hubo tinieblas nada más sobre los egipcios, pero los israelitas seguían con el ciclo día-noche normal? Y también en el caso de Faraón, y eso tuvieron los apullidos, las úlceras, el dolor. ¿Ok? Entonces, ahí está la explicación de las tinieblas. Te debo el tiempo y el área, Claudia, porque no lo especifica Juan. ¿Cuál es la idea? Que las personas que vean esto piensen en el Éxodo y digan, ah, mira, en el pasado Dios juzgó a alguien que se le oponía y que era un blasfemo. ¿Se acuerdan que Faraón dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Ociosos, estáis ociosos, ¿quién es Jehová? La bestia dice Apocalipsis 13, va a hablar blasfemias contra Dios, esto es especie de Faraón y entonces le juzga de la misma manera. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo?
Sí. ¿Por qué Dios manda estas señales de cosmovisión, de, por ejemplo, de hoy, el eclipse, ajá, a la humanidad desde el punto de vista espiritual?
Miren, realmente en ese sentido no. Jimmy me lo preguntaba yo también. Hay un pasaje en Lucas que dice que va a haber señales en el cielo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que obviamente Jesús está refiriendo, piensen en señales específicas, algo inusual. ¿Sí me explicó? Porque finalmente los eclipses y eso son fenómenos que... O sea, que finalmente, digo, no son seguidos.
Pero son cíclicos.
Pero son cíclicos. Sí. Lo que pasa es que, como yo decía Jimmy ayer, el mundo está tan mal que la gente se asusta y entonces asocia. ¿Me explicó?
Sí.
O sea, ya cualquier cosa. Y miren, el mundo está a 5 minutos de la Tercera Guerra Mundial.
Sí.
O sea, es el chispazo. ¿Sí me explicó? Lo único que se necesita, pero la gasolina. O sea, piense en Europa en 1914. O sea, en donde, bueno, ya nos echamos al archiduque con tal de arrancar. Y entonces los historiadores dicen, ¿qué creen? El archiduque nomás estaba haciendo el muerto. Regrésense todos los ejércitos a sus diversos países, porque todos se movilizaron. En cuanto, oye, ya mataste a este, bueno, pues entonces yo te declaro la guerra. Y entonces, ah, bueno, pues si me la declaras, entonces yo te la declaro a ti de regreso y mis aliados te la declaran de regreso. ¿Sí me explicó? Y entonces Europa cayó en el primer conflicto, ¿cómo les diré? Así de, en donde mueren millones y millones de personas, donde tiene una guerra activa y pasiva, activa en donde nos matamos en el frente, pero también mueren los civiles, porque hay bombardeos a las ciudades, etc. Estamos al chispazo porque tenemos ya esta, ¿cómo les diré? Esta guerra por representación en Ucrania, porque así les llaman, o sea, ya no estamos matando gringos contra rusos, pero por representación. O sea, si vieron que bombardearon el consulado iraní, ¿por qué bombardea Netanyahu el consulado iraní? Pues porque estoy provocando. Y si tú, Irán, vienes y me bombardeas, ¿qué van a hacer los gringos? Ay, pues no puedes bombardear, además de que tú tienes la 70-80% de las reservas de petróleo del mundo. Entonces me conviene.
Claro.
Y Macron ya dijo, a mí me vale si la OTAN entra o no, yo me voy a ir a pelear con los rusos. ¿Por qué? Porque a Macron le están pegando en sus colonias francesas. Digo, ya no son colonias como tales, pero donde explota. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar?
Yo tenía una duda.
Sí.
El otro día estaba escuchando las diferentes teorías de por qué hay gigantes según Diluvio, ¿no? Y escuché una persona que decía que por lo menos en la vida, cuando Génesis, cuando se refería a toda la tierra, porque por ejemplo, el ejemplo de Génesis 41 dice: toda la tierra venía a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido de hambre. Que decía, pues no venían los americanos, ¿no?
No venían sí, los. Sí.
Y que entonces se dice teoría que muchas partes de la Biblia del Antiguo Testamento lo hacían como que no hablaba literalmente de todo el pueblo terráqueo, ¿no? Sino nada más del pueblo de
sí.
Israel. Sí, sí, es eso, porque entonces sí cambia, por ejemplo, lo de eclipses que hicimos o las. Unas que decías ahorita, si solamente habla de la parte de Israel, pues todo el mundo literal.
Es que miren, ahí depende del contexto. Porque todos hablamos así, ¿están de acuerdo? Acuérdense que finalmente la Biblia está escrita por personas que están hablando a un auditorio que los va a entender. Es como si yo les digo, es que todo el mundo está muriendo de calor. Pues no, o sea, en Canadá seguramente no están muriendo, en Winnipeg no están muriendo de calor, pero ustedes no entienden.
Sí, sí.
Nosotros hoy somos todo el mundo.
Aquí está nuestro mundo.
Ajá, este es nuestro mundo. Y es natural que diga que todo el mundo, es que todo el mundo se estaba muriendo de hambre. Sí, bueno, entendemos, Moisés, que estás refiriéndote al Mediterráneo. La pregunta es en qué consiste. Lo que pasa es que ustedes tienen a los gigantes, a estos monstruos, antes del diluvio, pero los tienen después.
¿Por qué? Si supuestamente murieron.
Y todo lo que respiran murió. Entonces, hay un sinfín de teorías.
Sonará esa.
Que lo volvieron a hacer, que los ángeles volvieron a lo mismo.
Ok. Sí.
Que hubo, que el diluvio fue más bien localizado. Sí. Pero eso está más difícil porque tienen los fósiles de todos los cerros de todo el planeta.
Y hay un vasto.
Sí. Sí. Y finalmente, pues para que se cubran todos los cerros, no bajo 15 codos, pues, la cantidad de codos, pues sí tienes que infectar a todo el mundo.
Claro.
Entonces, sí, yo ya había escuchado esa del diluvio localizado, pero sí está muy jaladoche. Sí. Y es natural que la
justifiquen con. ¿Y lo puede volver a hacer entonces?
Sí. Sí, sí, sí. Pues la Génesis 9 habla de quimeras, otra vez van a tener. Bueno, pues todo lo que nos comemos.
Sí,
o sea, miren, hasta donde yo entiendo, Vermont en Estados Unidos humanos es el único lugar en donde tienen la obligación de avisarte que es genéticamente modificado el alimento. Y ahí fuera, dicen, o sea, que el lote no será transgénico. El trigo ya. Si el trigo es de esta estatura, pues lo hacen de este pelo para que esté más.
La carne con clomuterol y claro. El pollo, ¿no? Así es. Pues porquerías.
Por eso pues, ahí tenemos cáncer y reflujo y todo, porque. O sea, el elote pues, tenía cierta información hasta que la modificamos, pero el hígado dice: venga, yo estoy diseñado para vivir el elote normal. No el que ya le. Para que aguante la plaga.
Pero ¿por qué entonces hay gigantes? ¿Por qué siguieron a la Tierra?
¿Quién sabe? Eso es muy interesante. Lo más fácil es que lo volvieron a hacer.
Ok. Uh-huh.
Sí, es más creíble.
Ah, miren, no me acuerdo en qué fábula judía estaban en el techo del arca.
Sí, también escuché.
¿No? O que... o una de las esposas. Una de las esposas traía sangre. Uh-huh. Tenía ascendencia angelical. Una de las esposas de los hijos. De Semo, de Camo, de Jafet. Vas a ver, la Biblia no te aclara por qué aparecen del otro lado.
Ok.
Bueno. Ok. ¿Qué piensan de ser cristianos? ¿Es fácil o difícil?
Difícil.
¿No?
Depende cada quien de cómo.
Bueno, inciso A. ¿Tú la dijiste difícil? ¿Alguien opina distinto? ¿Alguien diría fácil?
No, mira, es que todo es de acuerdo.
Conforme
la vida te va dando, pero bien fácil, no es, no, definitivamente no lo es, ¿no? Pues, pero obviamente, pues ya traes un camino que quieres llevar, pues te acercas lo más posible, pero así como tal cual.
Sí, sí, así que nos salga naturalito contarnos.
Sí, ah, sí, ya nací así.
Digo, a ustedes yo los veo que para nada, ¿eh?
Nos toca.
Bueno,
nuestras malas emociones.
No, están gruesos.
Como seres humanos, las emociones te llevan, pero mientras el razonamiento y lo más importante es la fe en Dios.
Eso es lo.
Y es lo que nos ayuda.
Miren, les voy a hacer. Lo que pasa es que lo que les voy a decir a continuación, ahorita los paso por la Biblia y vemos cosas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de Alcohólicos Anónimos? De los dos hermanos. Digo, los dos no eran hermanos, los dos amigos. Uno se convierte, ¿se acuerdan? Uno se vuelve cristiano. Y el otro, un día se pone a platicar con otro alcohólico. Y entonces le habla a su mujer y le dice: estoy sobrio. Por lo menos es la. La película que yo vi en donde te narra los orígenes. Entonces empiezan a platicar entre ellos. ¿Ok? Y entonces le habla a su mujer, le dice: ahora sí vas a ver que lo voy a lograr, que voy a estar sobrio, porque he estado platicando con un amigo y no paramos. Y entonces empiezan a invitar a otras personas que padecen de lo mismo. Y entonces generan esta comunidad. En donde, a ver, cuéntame tus broncas y eso, yo te escucho. El ser humano es el ser más social del planeta. ¿Sí? Digo, suena como pleonasmo, pero el ser humano no sobrevive solo. El confinamiento solitario se considera tortura. Uh-huh. Después de 15 días, el tiempo, o por lo menos lo que cuentan, ¿sí me explicó? Pierde sentido, o sea, la vida empieza a carecer de sentido. Lo que me refiero es: si son las 3 o son las 7 de la noche, ya no me interesa, o sea, no, o no me importa, ¿sí me explico? Todo empieza. Aparentemente, hay una leyenda ahí de un rey, durante la ilustración, ya ven que andaban locos, o sea, que hablábamos un idioma, que había un ser primitivo que luego hacía un contrato social, se juntaba en sociedad para cuidar su propiedad, lo que ustedes gusten y manden. Y entonces este rey dijo: a ver, juntó una cantidad de bebés y dijo: no les hablen, no les diga nada, porque yo quiero ver qué idioma acaba hablando el ser humano, para ser señores de bebés, pues tienen razón. Y la leyenda cuenta que no sobrevivió ningún niño. Lo que sí hay es un dato que a mí me gusta mucho, que se llama el fenómeno de San Petersburgo. Cuando cae el muro, de Occidente, gringos, todos lados van a adoptar niños rusos. Todos malnutridos, lo que ustedes quieran. Y entonces llegaron a un orfanato en San Petersburgo. y le pidieron a las nodrizas que le hablaran a los niños, porque estaban todos mal del cerebro, etc. No porque habían nacido malos, sino porque el ser humano necesita el contacto. Y sus primeros años son los más cruciales. Y entonces decían, por favor, háblale al bebé. Y ya si quieres volar la barda, cántalo. Y entonces cuando alimentaban a los niños, porque los alimentaban y los volvían a dejar, sucede que al año, a los niños a los que les cantaban, pesaban más, la circunferencia del pecho era más grande.
Sí.
El ser humano no puede estar solo. ¿Cómo creen que los cristianos están enfrentando hoy sus problemas y sus tentaciones? Solos. Sí. O sea, la pandemia, ya olvídese de lo que trajo, de gripa, de muerte, lo que ustedes quieran, lo que provocó es una soledad y un aislamiento. Ir caminando por la calle esas épocas y que se cruzara la persona en la banqueta, por más que tú digas es que tiene miedo, sí, pero el mensaje que me manda es horrible. No quiero tener ningún contacto contigo. El ser humano, lo peor que le puede pasar al ser humano es ser papel tapiz. Si existes o no existes, me vale, me tienen sin cuidado. Miren, las gentes nos pueden querer o nos pueden odiar. Lo peor que te puede hacer alguien es ser infiel. Puedes decir de groserías, me puedes decir lo que quieras. Ya me vale. Ya te veo más allá del bien y del mal. No me interesa, no me importa. Haz lo que quieras, si vives o mueres. No me interesa. Es el peor mensaje que te pueden mandar. El ser humano no fue diseñado para vivir en esta soledad, mucho menos para convertirse en papel tapiz. Tenemos esta necesidad de ser vistos y de atención. Piensen en las redes sociales cómo lo explotan. ¿Cómo tienes al ingeniero social atrás? Picando así botones para que... Mira, ahora te pusieron 14 likes, ayer nada más te pusieron 7, estás avanzando. Ah, en la siguiente foto nada más te pusieron 2. Entonces la persona está traumada, así me explico, porque la retribución es variable. ¿Ok? Y esta cosa que tú pusiste nada más la retuitaron 3, y la otra te la habían 300. ¿Sí me explico? Es esta necesidad de ser vistos. ¿Ok? Porque, miren... Lo que hemos estado viendo en el libro, de hecho, pues así, todo es increíble desde un punto de vista teológico, esto de las lenguas, etc. Pero de repente a Lucas se le ocurre cruzar un pasaje ahí, después de que dice que se convierten como 3,000, ¿se acuerdan de esta expresión como 3,000? Cuando adoraron al borrego, se murieron ¿cuántos? ¿Se acuerdan? Como 3,000, y ahí viene Moisés con la ley. Cuando predica Pedro, se convierte en ¿cuántos? Como 3,000, entonces tienen el contraste, ¿se acuerdan? Entre la ley y el espíritu vivifica, pero la ley mata. Entonces te traigo el peso de la ley, se mueren 3,000. Te traigo el Espíritu Santo y cobran vida 3,000. Ok. Entonces, lo que vamos a ver es, desde un punto de vista del cristianismo, de su vida diaria, lo más importante. Llévense esto, por favor, y procúrenlo. Yo, miren, yo desgraciadamente vengo de una iglesia que se dividió. Y en donde los cristianos se dieron hasta con la cubeta, y cuando digo cubeta me refiero, o sea, literalmente, o sea, se subieron a la ley y se empezaron a dar con todo. Y los sparrings, todo el mundo. ¿Qué te provoca eso? Cuando tú vienes de una iglesia que se divide, y unos se van de un lado y se van todos enchilados, y otros se quedan sobándose, ¿qué mensaje te manda eso? Pues el que con él se quema, hasta el coco que le sopla, ¿están de acuerdo? Y entonces, miren, como pastor, pues ¿qué es lo que te dedicas a ver? En la zona que sabes, pues trae la pulga, trae la chinche, lo que ustedes quieran. Como yo me quedé con ese, con todas sus letras, con ese trauma, yo siempre le aconsejo a los cristianos, o mi mensaje es, no te amargues. Dentro del cristianismo te van a herir. ¿Por qué? Porque las iglesias están hechas de personas. Y además, ¿qué hacemos de lunes a domingo? Bueno, en este caso, de lunes a lunes, ¿qué hacemos si no chismeamos? Si no explico, si no comentamos.
Sí.
O sea, si viene una de mi edad, ¿qué hacen?
Sí.
¿Por qué hay de otra?
Sí. Pero, ¿qué? Es que ni siquiera la persona estaba hablando mal, ya, ya se entendió. Ajá. Cuando entra la amargura desgraciadamente nos hace que busquemos cómplices. Y es una especie de lepra contagiosa que le vamos contagiando al de al lado. Pero, desgraciadamente, cuando nosotros nos volvemos a Dios, nos damos cuenta de que queremos ir para un lado, pero acabamos yendo para el otro. ¿Se acuerdan de estas famosas palabras de Pablo? Porque el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, ese hago. Y luego dice Pablo, miserable de mí. Y dices, si Pablo es un fariseo, toda la vida se portó bien, tiene este sufrimiento, ¿qué me queda a mí? Miren, piensa en un hombre en 1900. ¿Cuántas mujeres desnudas va a haber un hombre promedio hace 100 años?
Su esposa ya, ¿no?
Su esposa, sus hijas, cuando les cambia, en aquel entonces no había pañal, los trapos. Si se casó varias veces, si frecuentaba prostitutas, pero en un pueblo, ¿cuántas prostitutas iba a haber? ¿Sí me explicó? O sea, no en la zona roja de Las Vegas, que no es Ámsterdam, que hay, ¿sí me explicó? Catálogo. ¿Cuántas personas desnudas iba a haber en su vida? ¿Cuántas piernas iba a haber en su vida? Hace 1900, hace 100 años, 120 años.
Ninguna.
¿Las de su esposa? ¿O la pirulady en su caso? ¿O amante?
Sí.
Y el cual te diría, pues no paso de 5. Porque tampoco, pues sí, efectivamente, vivo en un pueblo rascuache, tampoco creas que hay gran afluencia. ¿Cuántas piernas vieron hoy? No, los hombres no lo tienen que decir,
¿no? No se quemó.
¿Sí me explicó? El acceso a la pornografía hace 50 años. ¿Qué acceso? Si no me explicó, había revistas y era zona fea. Y era una revista. ¿Sí me explicó? Y no es que había diario. El acceso hoy a la maldad es. O sea, atásquense, porque hay lodo, hay fango. ¿Sí me explicó? Revuélquense. Piensen las drogas, hace 60, 70 años, ¿qué acceso vas a tener a las drogas? Tienes que tener dinero para empezar, mucho dinero. Oye, entras a cualquier restaurante y en el baño le dices al mesero, oye, ponte la de Puebla, y el cuate abre un trapo con... ¿Sí me explicó? O sea, ya lo hubiera soñado algún grifo hace 100 años. La disponibilidad para pecar, que digo, vuelvo al ejemplo de la prostitución, o sea, los catálogos, ¿cierto? Piensen en el OnlyFans, en donde las chavas dicen, a ver, tú deposítame y yo voy quitándome la ropa frente a la cámara. O sea, es un acceso. Entonces, miren, un americano en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, los boomers. Son boomers porque ahora vamos a reproducirnos porque hay lana, ganamos la guerra y es una economía de guerra. Y está el Cadillac, está el Ford, está lo que ustedes quieran, están los suburbios. Está el nuevo refrigerador, se van de los anuncios. Y entonces, y hay una prosperidad económica bárbara. Piense ser un cristiano en los 50 en Estados Unidos, en un suburbio. No les voy a decir que la tenía fácil, pero cuate, vente al año 2024, métete a un gimnasio. Y la cantidad de mujeres hermosas que vas a ver una tras otra, tras otra, tras otra, ¿sí me explico? Es un acceso. La pregunta de los 64,000 es: ¿cómo le vamos a hacer para tener una vida correcta? ¿Sí me explico? Bueno, si alguien quiere responder, si me quiere, ya no me lo duro, así no lo tupido. Ahorita les digo: hay un libro que se llama Temptation, no me acuerdo del autor, si quieren, se los digo la próxima vez. Buenísimo. El resumen del libro es muy sencillo. ¿Sí? La cuestión de arreglar la vida solo se logra en comunidad. Párenle de contar. Es mucho más fácil salir adelante cuando tienes un arriero, cuando tienes tu padrino. ¿Sí me explicó? Piensa en el adicto a la pornografía que le dice a su compadre o a su mejor amigo, oye, voy a hacer un espejo de mi pantalla en tu computador. Ya con eso ya me va a dar pena que vea lo que estoy viendo, mi cuate. Ya me... ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque tiene el amigo. Piensen en lo que dice Salomón. Ay, del solo, porque cuando cayere no habrá quien lo levante. Sí. Ok. Estas personas, como lo hemos visto, van a salir a predicar que Dios, ok, es un judío que nació en la provincia de Judea bajo la bota romana y que murió en la cruz. No piensen en cruz 2024. Piensa incluso aquella época, esto es silla eléctrica en Arizona. ¿Ok? Piensa en Ted Bundy, una silla eléctrica. Piensa en inyección letal. Entonces, esto es como si yo les digo, ¿qué creen? Les voy a predicar de un señor que nació en El Salvador, se fue de mojado a Arizona, y ahí lo condenaron injustamente a la silla eléctrica, y él les dijo, si no crees en él, te vas a ir al infierno. ¿Alguien quiere? ¿Estás loco? ¿Me estás predicando? ¡Una locura! No, no, pero eso ustedes no lo saben, pero es que ese señor levantaba muertos. Pues yo no lo vi levantar ningún muerto, mi cuate. Oye, ese tiene unos discípulos que están dispuestos a morir por esa mentira. Pues hay muchos locos que mueren por muchas mentiras. Ok, aparte, no solamente lo predico, lo tengo que ejemplificar, porque te voy a hablar de un Dios bueno. Entonces yo me tengo que portar bien a mi mano, no te puedo tropezar. Lo que les quiero decir es que ellos la tenían difícil, nosotros también, cada uno en su época la verdad. Bueno, piensen un creyente en Europa bajo la Inquisición. Diría, oye, o sea, a ver, ustedes entienden que están expuestos a una constante invitación a destruir sus vidas 24/7 con una accesibilidad los 365 días del año. Pero a mí me gustaba el pellejo, y antes de que me mataran, pasaba yo meses en un calabozo en unas torturas espantosas. Ok. Cada vez que alguien va a dar un estudio bíblico, piensa, la enseñanza de hoy es importantísima. Y les voy a decir, pues sí, a veces sí. Miren, si hoy hablábamos del libro de Abdías, pobre Abdías, porque yo sí hablo de Abdías. Si hoy hablábamos de Abdías y Edom, eso es importante, saber qué hicieron los edomitas, este pleito que trajeron con sus hermanos y la amargura, es importante. Pero lo que vamos a ver hoy es muy, muy importante. Ok, váyanse a Hechos 2. Y ahí le seguimos. Les voy a volver a leer el 41 nomás para que se ubiquen de estas semanas que estuvimos de vacaciones. ¿Dónde estábamos? Estábamos en el templo, ¿se acuerdan? Pedro está predicando. Se convierten como 3,000 y los bautizan. ¿Ok? Hay gente de todos lados, ¿se acuerdan? Y esa es precisamente la idea. Que vienen gente de todos lados, se convierten y ellos van a llevar el evangelio a todos estos lugares a donde van a regresar. Se los vuelvo a leer. 2:41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, acuérdense, Lucas es muy inteligente cuando pone el cómo. ¿Por qué? Porque te está trayendo la historia del Éxodo. Y la está incluyendo acá. Ok, 42, y aquí viene el importante. Y perseveraban en la doctrina, es en instrucción, enseñanza, de los apóstoles, número uno. Número dos, en la comunión unos con otros. Número tres, en el partimiento del pan. Número cuatro, en las oraciones. Ok. Miren, si ustedes, los que han leído una y otra vez la Biblia, cuando lees el versículo 42, pudieras pensar, y denle con lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia, los personajes de la Biblia, se la pasan tragando todo el tiempo. La mesa para los antiguos es sagrada. ¿Ok? Y hasta cierto punto, Pablo diría, también para ustedes. ¿Ok? Ahorita vemos esta parte de. Para nosotros. Ok. Díganme un pasaje de la Biblia que hable de comer, la comida, que quieran.
La última cena, las bodas del Cordero.
Muy bien. Jimmy ya dijo dos del Apocalipsis. Una del Apocalipsis. Martín dijo otra del Apocalipsis. La última cena. Hagan esto en memoria de mí. O sea, Jesús, ¿quieres que nos reunamos a comer en tu memoria? Sí, reúnanse a comer, muchachos, ¿por qué no? O sea, Jesús acaba de resucitar y ¿por qué no vamos a hacer un barbecue en la playa? O sea, dirías, oye, Dios, acabas de levantarte de entre los muertos, ¿no tienes algo más interesante que hacer? No, ¿por qué no comemos, muchachos? O sea, la primera vez que se le aparece a los discípulos, les dice, ¿tienen algo que comer? Esto es así. A ver, pues vean un espíritu, no come. No, son unos peces, tantita miel, pues déjenmelos.
El sermón de la montaña.
Las alimentaciones en la montaña. Todo es comer, se la viven comiendo. Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo, si alguno de mi voz y abre la puerta, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comer, muchachos, ¿por qué no? Porque acuérdense, para ellos la mesa es sagrada. Y si yo me siento a comer contigo, es que yo tengo comunión. Es que somos del mismo. ¿Sí me explicó? Misma familia o mismo clan. Tenemos las mismas creencias. Las bodas del cordero. ¿Ok? Ya ganó el Dios guerrero. Celebremos con una fiesta, muchachos. Ahorita vemos algunos ejemplos. Síganme otro.
¿Las bodas de Caná?
Caná. Caná de Galilea, muy bien. Otro. Díganme alguno del Antiguo Testamento.
Son, encuentran bien en el cadáver del león.
Exacto, muy bien. Sansón se come lo de león y le da a sus papás. Eso está bien, no está mal. La mesa puede ser doble filo. En la mesa yo te puedo contaminar. Muy bien, ahorita lo vemos. Díganme otra.
Los ancianos en Sinaí.
Los ancianos en Sinaí, buenísimo. Éxodo 24. Comieron con Dios.
Génesis.
Dice tal cual el pasaje. Comen con Dios. Bueno, Génesis 3. Mala alimentación. Ok. Ahora que lo dice Juanito, el Génesis 3 está mal. Piensen, yo soy judío, yo tengo estas leyes del kosher, kashrut. ¿Okay? Si yo como algo del mar, tiene que tener escamas y aletas. Sí, pero tú eres veracruzano y tú comes cazón. ¿Me puedo sentar contigo? Quiero que piensen en la antigüedad. Ya lo veremos en Hechos. ¿Por qué comiste? Le van a reclamar a Pedro. ¿Por qué comiste con gentiles? Ellos no son de nosotros. Lo que quiero que vean en esta escena es que se convierten estas personas y ya somos de lo mismo, somos cuáles, somos el nuevo equipo. La Biblia todavía dice que los van a llamar cristianos hasta pasado mucho tiempo. ¿Cómo se llamarán a sí mismos? Lo más bueno es que se siguen llamando judíos, pero tenemos esta fe en común. ¿Sí se entiende? Este ejemplo del kosher. Ya me divide, tú, yo no como contigo, porque tú comes cangrejo, tú comes aire, yo no como esas cosas. Pero nosotros, pues nada más esto. Entonces esto, tú eres de allá, yo soy de acá. ¿Sí se entiende? Sí. Dígame otro ejemplo de comer en la Biblia.
El maná.
Exactamente. ¿Qué otro? Pero háblame de banquete, comida, reunión, hay dos o más comiendo. Piensen, va a destruir Dios Sodoma y Gomorra, y va pasando, y lo ve Abraham. Oye, ¿qué onda? Va pasando Dios. ¿Se acuerdan? Él sabe que va a hablar con Dios más adelante. ¿Quién sabe si cuando ve a los tres que llegan, ya reconoce que uno de ellos es Dios, para saber? Pero, oigan, señores, no pasen de aquí. Y dice que toma 6 medidas de harina, ¿se acuerdan, sí. Sara? No me acuerdo la cantidad. Pero el comentario, cualquier comentario que lean es que la señora se aventó cantidad y matan al animal, ¿se acuerdan? Después te acaba siendo un banquete, dije, que es muy hospitalario. Y acaba comiendo con Dios. Pues es guau. Piensen en que dijo Martín. Comemos en el Sinaí con Dios, 70 ancianos, Aarón, Moisés. Y vemos a Dios. Ahí está comiendo con nosotros. ¿Por qué? Porque nos acaba de dar la ley y acabamos de celebrar un pacto. ¿Y cómo se celebra el pacto? Comiendo. ¿Cómo nos reconciliamos? Comiendo. El pródigo, buenísimo, regresa y ¿qué vamos a hacer? Entonces siguen trabajando, muchachos, ¿no saben que les dejamos en la Biblia? En serio, pasan los capítulos, todo el mundo está conmigo, piensen en José con sus hermanos. Ya llegan a Egipto y se ponen un cohete, el pasaje utiliza la palabra que se embriagan, ¿okay? No lo digo para tropezarlos, pero lo que quiero que piensen es que ya me reencontré con mis hermanos vienen de buena onda y me dan chance que a Benjamín le dé 5 veces más. Pero ¿cómo comen? ¿Se acuerdan? Están los egipcios, están mis hermanos y está José. Están separados. No. Tú eres extranjero y estos cuates que llegaron ahí, no saben que son hermanos, pero también son extranjeros y nosotros somos egipcios. Díganme otro.
Cuando Jesús resucitó de alegría, pues fue en la última cena.
Bueno, eso es previo, acuérdense. Eso es previo.
Los pescados, ¿no?
Dígame una del Antiguo Testamento, otra.
Cuando regresa el hijo pródigo.
Sí, buenísimo, ya. Ya se llama. ¿Alguien se acordaría de alguna de literatura de la sabiduría, de Eclesiastés o de Soberbios?
No, es que pasó.
Exactamente, ese cuando se la vive en banquetes.
Pues, ¿Saúl también con la gente?
Te sacudes las lentejas, exactamente. Miren, ese ejemplo es buenísimo porque tiene las cosas que no se llevan. Entonces no comparto, solamente te lo vendo y larga. Bien, mira, bonita. ¿Se acuerdan de la sabiduría? La sabiduría, capítulo 9 en Proverbios. Cuando el vino mata a sus víctimas, etcétera, y le dice a los simples: vengan, aquí yo quiero comer con ustedes, quiero que dejen de ser simples, quiero que sean sabios, te los invito. ¿Qué es lo mejor que puede hacer el ser humano en su vida? Diría Salomón en el libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo mejor que puede hacer?
Conversar con vos.
Eso. ¿Sí? Eso. Hace rato me estaba tomando un té. Y en la tienda de test había una expresión que decía: compra experiencias, no cosas. Y tiene razón. ¿Te acuerdas más de la vacación que del pantalón?
Claro,
porque, o sea, ay, ¿te acuerdas? Y los niños, y le dio fiebre al niño, lo que ustedes quieran. No hay manera de que nosotros arreglemos nuestra vida si no hacemos una comunidad. No hay manera. Por eso es que estos cuates, inmediatamente Lucas te dice: mira, ya se convirtieron 3,000, felicidades. Pero los que se quedaron en Jerusalén, estos cuates se juntaban. Se juntaban y se juntaban y se juntaban. Es muy importante que, como dice don Pablo, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Tu mejor amigo tiene que ser alguien que te aliente, ¿sí me explico? No que te diga: ay, no, una chela, si nos olvidamos en nuestra boca. No. Si tú piensas, a ver, me está llevando el tren, ¿a quién le hablo? Que ya no. Lo pensaste, la persona a la que le hablarías, te alentaría. Ahora vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que te ayude. Yo te ayudo, te doy un consejo, te escucho. ¿Sería eso o sería: ay, vamos el viernes, ya tuvimos menos un cuento? ¿Sí me explicó? O alguien que sabes que te va a decir lo que quieres escuchar. Sí. Mi pastor se murió hace 2 años. No saben cómo extraño las taquizas hasta la 1 o 2 de la mañana. Cuando yo me convertí, todos los martes me iba a cenar con él, todos los martes. Ya fue pasando el tiempo y empecé a predicar los martes y eso. Pero todo el tiempo extrañas. Pues tener a alguien aquí en un lado, es decir, me está llevando el tren. Tengo una lista así de personas que sé que me van a decir, pero necesito a alguien que es una buena oreja, ¿sí? Entonces, miren, cambiar nuestra vida no es fácil. Contaba un señor que un día lo hospedan unos amigos, y entonces el cual se va a bañar. Y se le hace fácil cruzarse en cueros. Dice: pues aquí me agarro una toalla. Pero resulta que después de bañarse, cuando sale la regadera, no hay toalla. Y entonces dice para que se asomaba y dice: ¿qué hago? Me voy a cruzar, ¿qué hago? Y entonces, cuando dice: bueno, pues no, me voy a cruzar, y va corriendo hacia el cuarto, le hablan de abajo. Y este cuate voltea y se tropieza, y queda el cuerpo tirado ahí en el piso. Y el cuate lo hacía para ejemplificar lo que es querer ir a un sitio. Porque cuando le hablan, el cuate se quiere regresar al baño y después se tropieza. Ya me cuenta que tú dices: es que yo me quiero portar bien. Sí, pero acabas en cueros tirado en el piso. Sí, me explico, diciendo: ¿a qué hora? O sea, yo tenía toda la intención, honestamente, de ir para allá. Y diría Pablo: pero veo otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de Dios. Oye, Pablo, ¿cuál es la respuesta? La da en el capítulo 8. ¿Sí? Los que viven en el Espíritu. Sí, Pablo, pero ¿cómo le hago para vivir en el Espíritu? Pablo no entiende la vida sin comunidad. Él es de hace 2,000 años. Él diría: es que, miren, la vida de ustedes gregaria, solitaria, nosotros no la entendemos. Para nosotros la vida es comunitaria, y los premios son el honor y el castigo es la deshonra. Y es nuestra forma así de hacer los contrapesos dentro de la sociedad. Honestamente, tú ves hoy una persona borracha caminando por las calles Lo más fácil es que no la vuelvas a ver en tu vida. No va a recibir un castigo social, ¿sí me explico? Al contrario. Entonces, miren, ahora que se está formando este grupo, todos los que ya tenemos tiempo en Cristo, necesitamos estarnos juntando con otros creyentes. Es lo que dice la Biblia. No se dejen de congregar. Y luego el autor de Hebreos regaña, como algunos tienen por costumbre. Coman, dice, sino reuniéndonos, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de arreglar nuestra vida. Cuando yo me convertí, yo llegué a una iglesia, honestamente, digo, les digo que se acabó dividiendo eso, pero cuando yo llegué era un sitio muy cálido. Y llegué como llegamos todos, ¿sí me explico? O sea, la gente, el pelo largo, cigarros. Te sientas, muchas veces dices, hijo, el estudio era de Ron, este padre con toda mi vida, no sé. Y mi mamá me dice, es que Dios lo guía. Ah, bueno, pues yo no, Dios y tú seguramente que también los dos, entre todos. Y pasaron dos meses, y entonces yo ya era el momento bíblico, ¿no? Los dos meses. Y entonces, muy seriamente le pido a mi pastor que me dé una audiencia y nos vamos a un bits. Y le digo, oye, yo estaba en el quinto año de la carrera ahí. Y entonces le digo, estaba empezando el quinto año. Ya tenía yo rato, tenía más meses ahí. Y entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a eso. Ya encontré mi vocación. Esa, felicidades, qué padre. Bien por ti. Entonces digo, bueno, pues ¿qué hago? Ya dejo de ir a la escuela, ya no trabajo. Y me dice, no. Aquí aprendes el arrogando calles, aquí no hay seminario. Y entonces me dice, es más, búscate algo que hacer. Salí de esa conversación, yo tenía clases en la mañana y en la tarde. Regresé a las clases en la tarde en la libre de derecho. Para hacer mi servicio social, me inscribí, podías estarte en las noches durante los exámenes profesionales. Le hablé a un amigo con el que había trabajado, le dije, ¿me vuelves a dar chamba? Sí, vete conmigo. Y de repente tenía yo mi vida total y perfectamente ocupada. Los ratos que tenía libre, le hablaba a mi pastor, a Roberto. Roberto, ¿dónde estás? Vete, estoy comiendo en tal, porque era arquitecto. Estoy en tal obra, vete y alcánzame, aquí comemos. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? Hasta que finalmente vas haciendo amigos, vas formando una comunidad sin la cual hoy yo les pudiera decir, yo no estaría aquí, yo me hubiera apartado. Tengo esta, ¿cómo les diré hoy? Esta satisfacción de que casi todos los días enseño la Biblia. La otra vez no leí antes de los alimentos y mi hijo me regañó, ¿y eso que eres pastor? O sea, hasta mi hijo me exhorta. Es una ayuda. Es una gran ayuda. Entonces, no lo pierdan. Y el mejor consejo que yo les puedo dar para que ustedes tengan amistades es que, miren, eso es como el matrimonio. Ten los ojos bien abiertos antes de casarte y bien cerrados después de casarte. Si me explico, yo no tengo las amistades. Todos sacamos en la amistad el cobre, todos hacemos el comentario chafa. Hay que tener una buena actitud, una piel gruesa, ir para adelante. Ayer yo le decía a mi hijo, porque mi hijo me decía, ay, estoy orando con mis amigos, etc. Le dije, mira, hay veces en donde tú oras por las personas, tú las cargas, y hay veces en donde te cargan. A mí me ha tocado de las dos, ¿sí? Yo creo que siempre está uno, vas cargando a unos y otros te van cargando a ti. Pero lo que les quiero decir es que salir adelante como cristiano en este mundo, solo no se puede. Es imposible. Es imposible. O sea, necesitas la oreja, necesitas el amigo, necesitas la persona que está orando por ti. Necesitas el desahogo, con quién chillo, a quién le cuento mis problemas, a ver quién me oye. Entonces, por eso es que, a ver, Lucas luego va a decir, se formó una comunidad inmediatamente y es de lo que va a empezar a platicar. Bueno, les abro otro paréntesis breve. Cuando una persona se convierte, yo siempre le doy cuatro consejos. Lee la Biblia a diario. ¿Por qué? Porque vas a escuchar la voz de Dios. Necesitas empezar a aprender. Nadie nacemos leyendo la Biblia, ni sabiéndola, ¿están de acuerdo? Sí, todos Latinoamérica tenemos la Biblia roja en la casa, ¿están de acuerdo? La gigantesca. ¿Sí? Ediciones luciferianas, porque la ves así como un diccionario o una sección amarilla tan espantosa que dices, en mi vida voy a abrir ese libro, salvo si necesito calzar un piano o lo que sea, ¿no? O sea, o si quiero matar a un mariachi, pero de ahí fuera no la pienso abrir. Yo estaba viendo la película de la profecía, ¿se acuerdan de Damián?
Sí.
Es que tenía el chamaco sus 3-6. ¡Ay, wow! Porque es nuestro conocimiento bíblico, ¿no? El exorcista, Damián, todas estas películas, ¿no? Cumplió. Y entonces acaba la película y ponen un versículo de Apocalipsis 13. Entonces vi subir una bestia. Entonces vi una bestia que subía del mar y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces yo dije, lo empecé a leer, fui a la biblioteca, a ver Apocalipsis. Dices, ¿de quién está hablando? ¿De su suegra? ¿Qué es una bestia? No. Yo empecé a leer la Biblia, dije, pues esto no tiene la verdad, no tengo idea de qué está hablando. No. Entonces, pues sí, cuando empecé a leer la Biblia, ya le digo a mi mamá, oye, me regalas una Biblia, ya se me trajo la chica, la grande, la de colores, toda. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Ah, esta la leíamos en misa. Pues por aquí. Y ahí empezó mi vida de lector bíblico en Primera de Corintios. Es natural, pasas Primera de Corintios, Segunda, y empiezas a empezar a entender. ¿Cuándo empiezas ya a hablar un idioma? Cuando puedes rellenar. ¿Están de acuerdo? Cuando los huecos, ya sé que me dijiste. Digo, no entendí una palabra, pero el resto de la frase sí. Y nos empieza a pasar con la Biblia, ya empiezo a entender, empiezo ya a rellenar. Ok, entonces, le digo a la persona, tienes que leer la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Yo siempre recomiendo Marcos. Marcos es un evangelio sencillo, está hecho para los gentiles. Entonces, empieza por ahí.
O sea, leerla aunque no entiendas.
Ajá. Piensa en así se aprende un idioma. ¿Sí? Número uno. Número dos, ora diario. Y la pregunta es, ¿para qué oro? Si Dios ya sabe lo que voy a pedir, sí, pero tú no.
Sí. ¿Okay?
Además, ahora te ordena las prioridades.
Sí.
Y acuérdense, Dios nos creó a propósito de qué, de llevarse con nosotros. Entonces, eso es como si le dijéramos a nuestros hijos, no, son bebés, ni me pides nada porque no sé qué necesitas. ¿Ok? El ingrediente más importante de la oración es la insistencia. ¿Se acuerdan de la viuda? ¡Hazme justicia! Dice Jesús, si cansó al juez, imagínense una viuda de la escala social de la más amolada, extranjera, con un juez romano. Bueno, mija, ¿jamás lo vas a lograr? Pues jamás. Cual termita acabó con una casa, ¿sí? Ok, ora. Entonces yo siempre le pregunto a las personas, ¿no tienes cosas que quieres? Bueno, sí, a veces. ¿Tienes familia? Bueno, pues ahí está. ¿Tienes cosas por qué vivir y por qué pedir? Número tres, siempre les digo, no te dejes de reunir. Necesitas reunirte con otros cristianos. Porque si no, además eres como un soldado sin ejército, un beisbolista sin equipo. O sea, ¿con quién juego? ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios? Hierro con hierro se afila. O sea, necesitamos eso, que el de al lado nos enseñe, que el de al lado nos aliente. Y miren, ¿cuál es la más importante? ¿Leer, orar, reunirse? Yo les diría que al principio es reunirse. Además de que el diablo siempre pone todas las trabas de que para que no llegues. Porque el diablo sabe, en el instante que esta persona se acerque a la fogata y se empieza a sentir parte de la comunidad y lo abrace,
ya lo perdí.
Ya lo perdí. Ya lo perdí porque lo van a empezar a aventar. Y miren, una iglesia sana parte de la base de que todos vamos a tropezar. Soy el tropecé, ayer me puse un cohete de aquellos, vente, vamos a hacer unos hotcakes con cajeta y miel y a ver si vuelves a chupar. Sí me explicó, pero hacemos banquete, ¿por qué no? Ajá, nosotros sí lo vamos a disfrutar. A ver, con la migraña que traes, ¿cómo te va con la cajeta y los hotcakes? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a encontrar la persona? La persona empieza a encontrar aceptación. Empieza a encontrar aliento.
Sí.
Ajá. Y empieza a crecer. Y es natural. Ay, fíjate que yo estuve leyendo el Génesis, no entendí nada. ¿Qué no entendiste? A ver, aquí te lo explicamos. Ay, fíjate que llega Levítico, eso sí está bien complicado. Mira, el Levítico trata de esto y empieza a tomar sentido la vida. Pero cuando una persona se convierte así como el bebé, tráiganselo, hay que abrazarlo, hay que cantarle, hay que apapacharlo, y cuando empieza a dar sus pasos felicidades, empezará a ser independiente. Pero mientras al bebé hay que estarlo alimentando, hay que estarlo cuidando, ¿sí? Si la persona no se congrega, no va a funcionar, porque solo no va a tener ni siquiera ningún estímulo para hacer las otras cosas como son leer y orar. Cuando la gente dice, ay, Carlos, ya no me congrego, pero leo y oro, pues sí, pero estás en un nivel de subsistencia y Dios no quiere que existas, Dios quiere que vivas. Y es distinta una cosa de la otra. O sea, no se trata de convertir el oxígeno en dióxido de carbono, se trata de que vivas. ¿Ok? Y número cuatro, siempre digo a las personas, habla de otros de Cristo. Y luego la gente dice, bueno, pues es que ahorita no sé muchas cosas. ¿Tu experiencia? ¿Tu experiencia es más que suficiente? ¿Sí? La siguiente es la cantidad de cosas que hacemos porque alguien nos la recomendó. ¿Vamos? ¿Sí me explico? Y luego nos vamos a estar muriendo.
Ya me
hago
con tu mano a ver, ¿no? ¿Qué? Pero te faltan dos ingredientes, ¿no? Yo diría que no son cuatro. Yo me iría también a la parte del agradecimiento. Si tú le agradeces a Dios diario, por toda la salud y por todo lo que tienes, pues todo lo que tengas de trabas, estos problemas y demás, pues se te minimiza porque dices, bueno, tengo este y este problema, pero bueno, ¿qué tengo a favor? Pues tengo la salud, tengo la vida, tengo la familia, tengo etcétera. Entonces yo creo que es un ingrediente esencial que falta, ¿no?
Lo que pasa es que eso lo incluiríamos en la oración, en donde le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Pero sí es cierto. ¿Cuántas veces no nos quejamos? Y dices, pues no me falta nada.
Pero Jesús dijo claro, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y es finalmente lo que le vamos compartiendo a las personas. Bueno, les sigo. Miren, estos generaron tal comunidad que la gente se asustaba a verlos. Sí. Que obviamente no era el propósito. ¿Y de qué te habla el libro de Hechos, entre otras cosas? ¿Se acuerdan de la recuperación de las naciones? Pero lo que va a haber es una explosión. Bueno, les sigo leyendo, ahí están en dos. Les leo el 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Que en el capítulo 3 me voy a parar tantito más a las señales, porque ahí vamos a ver una, ¿ok? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Que les sigo leyendo, ¿ok? Porque pues ya es esta idea que está desarrollando Lucas. Y perseveran unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, otra vez tienen esta idea, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, hagan de cuenta que ahí ya Lucas está terminando el capítulo 1 y el 2, porque como aquí se termina esta sección. Ya. Jesús estuvo enseñando a sus discípulos y a otras personas, ¿se acuerdan? Durante 40 días. Jesús asciende al cielo, les encarga el changarro. ¿Qué sucede cuando les encarga el changarro? Que hacen un buen trabajo, se convierten en 3.000 personas. ¿Ok? Y se forma una comunidad tan tan. Y luego, a ver, vamos a ir viendo y a todo lo que Lucas va a ir narrando. Ok, les voy a dar algunas ideas de esto. Fíjense, me voy a brincar al capítulo 6. Tiene esta idea de crecimiento. Y se los estoy haciendo este paréntesis con dirigido. Ok. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos no son gentiles, ¿ok? Aquí todavía no juegan los gentiles. Son hebreos, son judíos griegos, de la diáspora, piensen un judío mexicano contra un judío israelí, ¿ok? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, nace de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esto lo vamos a ver en su momento con detenimiento. Solo quiero que vean este detalle. ¿Ok? Versículo 5, me brinco al 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Quiero que vean los nombres, quiero que se fijen en los nombres. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, número 1. Número 2, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué tienen en común todos estos nombres?
¿Eran hebreos?
¿Griegos?
Todos son griegos. Ok. En el capítulo 2, Lucas te cuenta que hicieron una comida muy buena y que tienen en común todas las cosas. ¿Ok? Entonces ya lo veremos. La gente le empieza a meter y a meter lana y a vender sus casas y a vender sus terrenos. Que es el número, tiene muchas viudas, hay persecución, finalmente hay muerte, lo que ustedes quieran, y están sosteniendo a las viudas. Y entonces hay quejas de las viudas hebreas, judías, griegas. Oye, nosotros nos le están dando más a ellas. ¿Cómo lo resolvió la iglesia? O sea, nombrar siete cuates buenos. Pero como son ganas de que las cosas funcionen, nombren a siete griegos. ¡Tan, tan! Entonces, todos estos conflictos que vamos a ir viendo que surgen dentro de las iglesias en el libro de Hechos, los van resolviendo bien. Siempre está esta idea. Van a tomar a pecho realmente lo que dice la ley. Razonarás con tu prójimo, no participarás de su pecado. Tú los cuates, vamos a razonar. A ver, ¿cuál es el problema? No, la lana. Ok, me regreso al capítulo 2. Carlos, necesitamos vivir en comunismo. Si tienen en común todas las cosas, ¿no?
He venido tu cadenita, ¿no?
Ya se robó la propiedad privada por parte de la iglesia. Ok, esto no se va a repetir en otras iglesias, piensen Corintio, En Jerusalén se ve que esto se va a mantener durante mucho tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Que los discípulos se van a dedicar al mensaje. ¿Y van a vivir de qué? De lo que la gente les regale, literalmente, de las ofrendas. ¿Ok? Pero ¿cuál es la situación? Miren, se los voy a decir tal cual y creo que todos estaremos de acuerdo. La lana saca lo peor de las personas. ¿Ok? Digo, estos tuvieron bronca. Ya lo vimos, ahorita lo leímos. Estos cuatro tuvieron pleito por. Por la lana, sí. Lo que tienen ahí es gente que simplemente. Esto yo lo quiero dar. Y que los señores lo administren. Yo confío en ellos. Sí, sí se entiende. Ok, ¿cuál es la regla que más tarde Pablo le va a señalar a las iglesias? Le va a hablar a la segunda. En 2 Corintios, a la iglesia de Corintios, y les va a decir: miren, cada uno dé como propuso en su corazón, ni con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama a la hora de él, ¿se acuerdan? Entonces dicen, ¡ay, pues es que tengo que dar! ¿De qué viven los pastores? Los pastores viven, número uno, de su trabajo. ¿Ok? Pero si las demandas de la iglesia son tan grandes que, oye, cuate, deja de trabajar y te vamos a sostener, pues está bien, voy a vivir de lo que la gente me dé. ¿Hay una norma en el Nuevo Testamento de cuánto hay que dar? Sí. Lo que proponga tu corazón. Número uno y número dos, das según lo que tienes, no sobre lo que no tienes. Porque luego la gente le entran así unos avivamientos espirituales, va y pide un crédito y lo da y dices, no, cuate, no. Das sobre lo que tienes, no sobre lo que no tienes. Sí, sí se entiende. Entonces, miren, hay sitios en donde casi tienes que llevar la factura del carro, lo que usted. No, no, tienes más lana y hay que darle con el diezmo. Oye, Carlos, ¿Dios me va a recompensar con base en lo que dé? ¿Qué piensan?
No.
Depende cuál.
Inciso A. No. A ver, les hago otra pregunta antes. ¿Dios lleva la cuenta de lo que damos?
Él es Dios y sabe todo.
Mire, Dios no lo necesita, como diría Dios. La tierra es mía y su plenitud. O sea, tampoco es que necesite de su ayuda, muchacho. Les voy a decir, ¿se acuerdan en esta escena? Jesús, antes de morir, está en el templo y está viendo las ofrendas. Y dice a los discípulos: ¿vieron a la señora?
Dio más.
Dice, todos dan de lo que les sobra, pero esto echó todo su sustento. En términos absolutos se echó poquito, en términos porcentuales, aventó mucho. En el libro de Hechos vamos a ver a cuántas que aventaban todo. Está bien. Oye, Carlos, ¿yo tengo que aventar todo? No. ¿Para qué realmente se usa el dinero? Miren, tenemos el privilegio de sostener misioneros. El dinero que recibimos lo mandamos a las misiones, de eso vienen los misioneros. Les voy a decir, efectivamente Dios sí se fija. ¿Qué pasa? Yo cumplí 20 años de casado. Ya casé a los 20. En junio. ¿Qué pasa si le llego yo a mi mujer con unos chocolates? ¿Cómo? Un Milky Way. Del 20 de junio. Lo más probable es que acabe en mi rostro, ¿están de acuerdo? Decir, oye, cuate, esto, como sabe el abogado, los alimentos se dan según las necesidades del que recibe y las capacidades del deudor alimentario. Entonces, miren, estos, los solteros, cuando se quieren ligar a una chava, el líquido no funciona. ¿Sí me explicó? Solo que la situación sí esté verdaderamente difícil. Pero yo creo que cualquier chava, en su sano juicio, cuando hay un cuate que le está tirando la onda, oye, cuate, pues me trajiste las gardenias, esas estaban todas secas, me has echado galletita, ¿no? También existen las flores de Matsumoto. Miren, lo que les quiero decir es que a veces sí le mandamos un mensaje muy chafa a Dios. Donde, oye, yo sé que tú has hecho grandes cosas, etcétera. Y como diría don David, de lo recibido de tu mano te damos. Y les digo, eso es cuando ni está instaurando un sistema político, ni es la idea. Mi reino no es este mundo, diría Cristo. Así nace la iglesia primitiva. Está bien, bien por ellos. Nosotros somos distintos, no estamos en 2024 en otras circunstancias. Está bien, nosotros nos rifamos en otro mundo, lo que ustedes quieran. Pero les voy a decir, a mí me gusta mucho el tema de las finanzas y eso. Y me inscribo luego al curso, te compras el libro. Todos los libros que yo he leído, los de Ramsey, estos que son famosos, todos te dicen, da algo de tu dinero, porque eso te va a dar además control sobre él. Y va a mandar el mensaje de que tienes la capacidad de despojarte. ¿Sí se entiende? Si el incrédulo dice, oye, da una causa, algo de tu lana. Y les repito, no es de que, a ver, tienes que entrarle contando. A ver, Dios, si el día de mañana un panameño de nuestro misionero en Panamá va a venir en el cielo y me va a abrazar y me va a decir, oye, muchas gracias, porque no lo tenías que hacer, pero lo quisiste hacer. Te vengo a agradecer, muchas gracias. Está bien. Entonces, como dice don Pablo ahí en 2 Corintios, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también se hará. Oye, Charlie, ¿cómo qué tasa de retorno trae Dios? Porque el tiempo trae 114. O sea, si yo le meto 100, me devuelve 114, no. Si le meto 100, igual no recibes nada. Ok. ¿Sí me explicó? Finalmente, Dios es el que nos da todas las cosas. Cuando nosotros le devolvemos algo, el mensaje que le mandamos es, mira, pues, finalmente lo que tengo, pues, tú me lo has dado. Ahí te va para lo que tú has encargado en este mundo. Y si el día de mañana un panameño nos manda a dar las gracias, padre, qué padre, le diríamos, mi cuate, estamos dando lo que Dios nos ha dado, tampoco es que nosotros seamos unos genios. Pero bueno, lo que quiero que vean es que ellos van a ir resolviendo todos estos problemas y el tema monetario empieza ahí a mencionar si cuando vienen las broncas las van a resolver bien. Ellos tienen todo en común, bien por ellos. Nosotros, les digo, estamos bajo otras circunstancias, así nace. ¿Y por qué les termino con esta aclaración? Porque
aquí están los sobrecitos, ¿no?
Porque ahorita me firman muchas. No, porque luego te sale el teólogo diciendo, es que las iglesias deberían ser comunistas. Y dices, no. O sea, no quieras agarrar un versículo ahí de Hechos 2 para generar toda una extrapolación y etc.
Hasta comunidades hicieron, ¿no?
Esa fue la iglesia del primer siglo, está bien. No,
en la actualidad hay mucho hasta de comunidades.
Sí, sí. Miren, finalmente, digo, Ya lo veremos. La iglesia de Jerusalén va a ser la más pobre siempre, por eso le están dando y dando ofrenda. Lo vamos a ver en el libro de Hechos, ¿no? Pues sí, tienes ahí está Jacobo, ahí tiene muchos discípulos, es el epicentro, es natural, está sosteniendo a muchas personas. ¿Ok? Bueno, miren, al fin y al cabo, este tema del dinero y la escasez, en el instante que nos morimos, se acaba. ¿Ok? Iremos al cielo. Lo primero que vamos a tener en el cielo, eso lo cuenta precisamente Apocalipsis, Isaías 25, el banquete, etc. Todo será felicidad. Lo que quiero es que lleguemos al cielo y que digamos, Dios, yo creo que todos los vamos a pensar. Si volviera yo a vivir la vida, oraría más, leería más la Biblia, me dedicaría a alentar más a los cristianos, hubiera dado más, hubiera aprovechado de otra forma el tiempo. Pero, como termino siempre los lunes, que valga la pena. Y no sé si todos han visto la película del soldado Ryan, Salvando al Soldado Ryan. La película empieza, si se acuerdan, con Ryan en el cementerio y le pregunta a su familia que si ya tenían una buena vida, y entonces y les insiste, y entonces dicen, sí, sí has tenido una buena vida, y le dice, pero ¿en serio he tenido una buena vida? Y empieza a recordar todo el pelotón que tuvo que morir para que Ryan fuera salvado, ¿se acuerdan? Y el personaje que hace Tom Hanks, ¿se acuerdan que cuando está agonizando le dice a Ryan que valga la pena, que valga la pena? Piensen en Jesús desde la cruz, que valga la pena. Voy a derramar hasta la última gota, mi cuate, para darte una nueva vida. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Que valga la pena. Bueno, vamos a orar y le pedimos a Dios que lo haga. Dios, te damos gracias por esta noche, Dios, por habernos traído hasta este día. Te pedimos, Dios, que tú nos sigas manteniendo hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Dios, que podamos seguir caminando contigo, que Dios, nuestra vida, que valga la pena, Señor, que podamos entregarte buenas cuentas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.